Sintonía Mediodía Cope, ¿qué tal? Recibe el saludo de Miguel Yeste. Pero la sintonía Mediodía Cope no es la que nos vale para los próximos minutos. Tiene que ser esta otra. Había muchas ganas de que volviera, pero pues eso, un día por otro que nos abandonamos los unos a los otros. Antonio Martínez Candelo, hola, ¿qué tal?
Hola, Miguel, buenos días y encantado, por supuesto, de volver a esta mi segunda casa, que me siento como igual que si estuviese en la cocinilla de mi casa.
Pero digo que, claro, entre unas cosas y otras, y claro, se nos acumula el trabajo, sí, es lo que pasa.
Sí. Hay ciertas, sabes que estamos en tiempos en los que tenemos que estar muy encima de nuestros negocios y de que, bueno, pues algo sobrepasado de trabajo por circunstancias, pero bueno, aquí estamos, aunque sea con un poquito más de distancia en el tiempo y para que sigáis contando con nosotros en lo que estimes oportuno.
Estamos en tiempos de siega, supongo que ya terminando a lo mejor incluso.
Sí, se están empezando los trigos en los regadíos, que es el último capítulo de la cosecha en Albacete, porque ya los secanos están cosechados.
Oye, el precio del trigo en la lonja de Albacete hace un año 214 euros tonelada y hace una semanita 352 euros. Es la evidencia de cómo están las cosas, pero realmente también es lo que han subido ese 65% los insumos o las materias primas, la energía, también al agricultor. Empecemos por ahí.
Bueno, madre mía. Claro, hacer ese número así a nivel general, esto es como los pedriscos, ¿no?
Pero que tú no mostrabas,
a nivel general,
tú mostrabas el otro día una curva.
Sí, por eso. A nivel general, sí. A nivel general, ¿vale? Luego hay caso particular, cultivo por cultivo, ¿vale? Y diferenciando también regadío y secano, ¿vale? Cereales en general, ¿vale? El trigo lo ponía como ejemplo, pero porque normalmente es el cereal primario, es el que nos sirve de ejemplo, ¿vale? Entonces, a nivel general, sí. ¿Por qué? Pues porque los inputs, ¿vale? Aunque hay algunos que han subido hasta un 300%, ¿vale? Como es el caso de los fertilizantes nitrogenados, al final piensa que tienen un efecto multiplicador en el kilo final de cosecha. Es decir, si yo siembro un grano, es para producir 10. O sea, yo pongo 200 kilos por hectárea de semilla para producir 2.000. ¿Vale? Entonces, en secano estamos hablando de 1 a 10 en una cosecha media, ni buena ni mala, una cosecha media, y en regadío estamos hablando de 1 a 20. ¿Vale? Más o menos, ¿vale? Y te lo llevo al físico, a la tonelada, ¿no? O al kilo. ¿Vale? Entonces, por eso ese ratio no es un ratio directo. ¿Vale? No es si me sube mi input, ¿por qué? Porque tiene el efecto multiplicador en cosecha. Y la cosecha se ha subido un 65%, ¿vale? En ese término medio, sí que, por supuesto, puede cubrir. Pero también lo que decía es que con un riesgo muy grande, ¿no? Y lo hemos vivido este año, es decir, hasta San Isidro, ¿no? Y que San Isidro me perdone porque él no tiene la culpa, pero hasta San Isidro, después de haber pasado por un invierno seco, en el que todos estábamos muy preocupados de que la cosecha no pudiese cubrir eso, ¿vale? Vivimos una época de lluvias que nos apañó. O sea, nos generó expectativas. El campo estaba como para producir una cosecha buena. Vamos a decir buena.
Decente,
buena, correcto. Con lo que sí que esas 3 toneladas por hectárea, 3,5 de secano, sí que nos permitiría entrar en rentabilidad si los precios en campaña se confirmaban que iban a ser unos precios como muchos sectores de materias primas que están, bueno, pues en una parte muy alta, ¿no? del histórico. De hecho, están históricamente en unos precios que nunca han estado. Pero lo que decíamos, hay riesgos. ¿Y cuál es el mayor riesgo que tenemos en el campo? Que somos una fábrica sin techo. Somos la única fábrica del mundo que hay sin techo. Igual que aquí estamos en la emisora y tenemos techo, ¿no? Si la emisora estuviésemos al aire libre, pues a lo mejor algún día no se podía grabar, ¿no? Porque estaba lloviendo, ¿no? O porque estaban cayendo chuzos de punta, ¿no? Pues en el campo es que ese es nuestro riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Las cosechas se han asurado en gran parte por la ola de calor famosa que hubo en mayo, ¿vale? Esa atacó a los cultivos en unos estados, unos más que otros, muy críticos para ese calor tan extremo en esas fechas, ¿vale? Que estaban los trigos, bueno, pues empezando a llenar la espiga, estaban las cebadas entonces en su periodo de maduración inicial, ¿vale? Y eso lo que hizo es que, bueno, pues que se ha cargado la calidad del grano en cuanto a en cuanto a harina, ¿no? Lo que se llama asuramiento del grano, es que el peso específico, que es al final lo que vende del grano, es el peso específico, que es la harina que tiene el grano para alimentar, ¿vale? Esos azúcares, esa harina es lo que nos alimenta, ¿vale? Que en un estado normal una cebada tiene una media de 62-64 de peso específico, ¿vale? Y que estamos teniendo medias entre 50-55, ¿vale? De pesos específicos. Eso quiere decir que el grano es de mucha peor calidad, alimenta menos. Hace falta más grano para alimentar al mismo cerdo, ¿vale? Pero que además eso lo que hace es que resta kilos. Eso resta kilos, es decir, ese grano pesa menos, porque el peso específico al final es una medida de densidad y, por tanto, ante un grano menos denso, menos kilos. Lo que ha hecho es que la producción, a términos medios, de esas expectativas que teníamos al principio, antes de San Isidro, pues nos habíamos ido a una producción de un 30-40% menor en kilos, por tanto, en ingresos. Pero además se produce otra cosa, que es que no sabemos, los que nos dedicamos a la comercialización de ese producto, si vamos a ser capaces o no de comercializarlos, porque hoy en día están por debajo de los parámetros de que siempre se estiman para, o sea, que están puestos como base en el mercado desde hace muchos años y están por debajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si el comprador no baja esas expectativas, ¿vale? Y se reduce por un año, por lo menos por un año, que esto es extraordinario y que hay que bajar los parámetros de calidad para vamos a ver, porque es lo que hay y si queremos consumirlo, habrá que consumirlo, ¿vale? Como digo yo muchas veces, que este año vamos a comer todos trigo pan integral, porque el trigo no tiene prácticamente gluten, no tiene prácticamente harina, tiene unos pesos específicos históricamente bajos y tiene más salvado que harina, ¿no? Y lo digo así un poco en términos jocosos, pero es cierto, es decir, ¿y cuál es el riesgo también con esto? Pues ya desde la parte del comercializador, que tenemos doble hándicap. Primero, si se abre o se va soltando más mercancía de la que hay colapsada, sobre todo en Mar Negro, de campaña antigua, más nueva campaña, que no viene mal tampoco, ni Mar Negro, ¿vale? Aunque no se ha sembrado lo que se habría sembrado, porque la parte este de Ucrania está en conflicto, pero no toda Ucrania, hay mucha Ucrania que no está en conflicto, se ha sembrado y están cosechando, ¿eh? Y tampoco puede salir, pero puede llegar un momento en que salga. Más aparte, no viene mal la cosecha en Bálticos, Bulgaria, Rumanía, que es, todos estos países sí que están produciendo y enviando. Y bueno, y luego Europa, que Europa anda ahí, bueno, pues en unos sitios un poco peor que otros porque también afecta una sequía. Entonces, lo que ocurre es que esa mercancía que el comprador o consumidor fabricante de piensos o de harinas también puede comprar en los puertos, es muchísimo mejor que la de aquí, porque esas sí están parámetros de toda la vida. Entonces podemos ir al comprador y decirle, oye, es que no hay otra cosa, habrá que consumir esto, ¿no? Y ponerle un precio. Y dirá, sí, pero de momento, mientras tenga esta, no me interesa esta a ningún precio, ¿vale? Entonces, ahora mismo el mercado está así. Es decir, como el tanteo en los primeros minutos del boseo de lo que va a ser la campaña de comercialización de esta cosecha, que empieza hoy, empieza el 1 de julio, y termina el 1 de julio del año que viene, que es la campaña que se llama de comercialización, que es justo lo que sigue a la cosecha. Entonces, estamos en esos primeros minutos de tanteo de los mercados entre los intereses del comprador o del consumidor final, que en este caso es la agroindustria o el fabricante de piensos y de harinas, y los comerciantes que estamos recibiendo la mercancía de los agricultores. Por eso el mercado ahora mismo está en ese impasse, ¿vale? De ponerse cara un boxeador a otro.
Y todo esto que explicas ahora mismo es lo que ha derivado, por ejemplo, en una situación, no sé si inédita, pero sí muy rara, que es que la lonja de Albacete haya suspendido la cotización de la cebada.
Por supuesto que sí.
O sea, que los intereses del comprador y del vendedor ahora mismo no se han puesto de acuerdo y la decisión de la lonja
es reflejarlo, no hay acuerdo. O sea, lo que refleja la lonja simplemente es que no hay acuerdo entre los intereses del que tiene una cosa y la quiere vender y el que necesita la misma cosa y la quiere comprar.
¿Y qué consecuencia tiene eso?
Bueno, pues yo ya vengo diciendo hace tiempo que obviamente son situaciones extraordinarias y excepcionales y creo que todo oyente se hará cargo de que no solo esto está pasando en la cebada. Estamos ante un mundo con situaciones ahora mismo que nadie podría haber previsto, que no son normales. Como otros momentos históricos que ha habido, y tampoco quiero ser grandilocuente, pero que puede ser en situaciones de guerra mundial, en situaciones de terrorismo, cuando el 11S, en situaciones de, bueno, se producen ciertos vaivenes en el mundo que afectan en general a todos los sectores. Y obviamente en el cereal y en la cebada no somos ajenos a eso, ¿no? Entonces, sí que es una situación excepcional, que está desequilibrada, pero que obviamente tiende al equilibrio. O sea, la guerra mundial no duró no está todavía, ¿no? O la situación que se generó después del 11S y de esa crisis que hubo y tal, que también parecía que se nos acaba el mundo cuando vimos caer las Torres Gemelas en Nueva York, ¿no? Cuando lo estábamos viendo en casa en directo, todos teníamos la sensación de que el mundo se acababa.
Y esto que, no sé, pero claro, hay una incertidumbre que es, no sé cuánto va a durar.
Eso es.
¿Vale? Y para, yo acudo a una frase de un amigo que es, aquí todo el mundo va a la suya, menos yo que voy a la mía. Hay que olvidarse de un poquito de esa frase, ¿no?
Exacto.
El Titanic que tú decías el otro día, que nos haga tomar decisiones, pero que sean de todos juntos.
Esa es la única solución. En esas situaciones, además, yo que sabes que siempre me gusta lanzar mensajes optimistas porque no sé hacer otra cosa, porque me sale muy barato ser optimista y lo recomiendo a todos los oyentes también, ¿no? Que es lo único que no sube con la inflación, el optimismo. Pero optimismo dentro del sentido común y de intentar buscar qué argumentos me llevan a ese optimismo, ¿no? Porque si no te andas perdido. Estas situaciones tienden hace que nos unamos y nos veamos, aunque luego nos volvamos a separar, porque el mundo siempre, como tú dices, tiende,
sí,
a eso.
Todos íbamos a aprender mucho de la pandemia.
Exacto, ¿vale? Pero en esos momentos de incertidumbre, también, yo creo que por naturaleza el ser humano, ¿vale? Igual que el hombre es un lobo para el hombre, cuando todo está tranquilo se dedica a pensar en él. Cuando hay incertidumbre, yo creo que todos tendemos por naturaleza a juntar los hombros.
¿Vale? ¿Tú crees que
eso va a pasar? Yo creo que sí, subconscientemente e inconscientemente se hace. No, va a pasar, no. Acaba de pasar. Y en este pequeño detalle, ¿vale? De Albacete, cotización lonja cebada, que parece un minúsculo micrograno en un mundo de problemas, es ese grano que está sucediendo en muchas partes y en muchos sectores y que es lo que hace que todo al final pase y tienda otra vez a equilibrarse y volvamos a ir todos cada uno a la nuestra. ¿Me he explicado?
Sí, sí.
Entonces yo creo que por eso hay que ser optimista también, porque eso está pasando. O sea, pero está pasando, como digo yo, porque aunque no queramos o ni siquiera pensamos en que vamos a ser egoístas, ¿por qué? Pues porque no nos da la cabeza para ser egoístas ante tanta preocupación.
Afortunadamente lonja y asociaciones agrarias, ¿crees que van de la mano? O por lo menos lo tienen claro.
Vuelvo a repetir, se ha demostrado, y enhorabuena también, porque esas decisiones no son, vamos a ver, no son políticamente fáciles de explicar, políticamente entre comillas, ¿no? O sea, no es fácil de explicar a alguien que representa a alguien, porque son medidas, estas medidas extraordinarias que se toman no son muy populares, pero hay que darles el plazo suficiente, y ya digo que en breve volverá a cotizar la lonja, porque en breve al final el comprador y el vendedor se tienen que entender, porque lo sabemos todos, ¿no? Entonces en breve volverá a cotizar en un punto de equilibrio, que es donde tiene que cotizar, y que no quiere decir ni que se derrumbe ni que se dispare. Quiere decir que se acoplen las necesidades de compra con las necesidades de venta, ¿vale? Nuestro sistema de depósitos no puede permitir que todo se liquide y se compre por el almacenista si no el comprador ha desaparecido, ¿vale? Hay que adecuar ese embudo, y con estas medidas creo que se va a adecuar en muy pocos días.
Qué gran profesor universitario se perdió con Antonio Martínez Candelo, lo ganó el mundo de la empresa. Antonio, que no pase más tiempo, por favor. Gracias.
Muchas gracias a ti, Miguel, y a COPE.
La agricultura que viene, y lo que viene ahora es Mediodía COPE con Alicia Martínez.